Ya hemos visto unas cuantas. La primera de todas, recordad que fue, estuve compartiendo con vosotros acerca del Logos de Dios, de Juan 1:1. También estuvimos viendo acerca de esos ríos de agua viva que se encuentran en Juan capítulo 7. Hace unos domingos estuvimos compartiendo juntos acerca de Jesús y Nicodemo, de Juan 3. Y hoy vamos a retornar de nuevo a Juan 1, y aunque vamos a ver algunas cosas que ya vimos en su momento sobre el Logos, sobre la palabra, sobre el Verbo de Dios, vamos a profundizar un poco más, no tanto ahí, sino en la continuación del capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5 y luego del 10 al 14 de este capítulo, perdón, del 9 al 14 de este Evangelio de Juan. Dice el texto sagrado, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues en este texto, hermanos, que hemos leído, vamos a enfatizar tres cosas. La primera de ellas es que el Verbo, esa palabra que en otras traducciones se traduce como palabra, en las traducciones inglesas, no pone verbo, sino pone word, pone palabra, era Dios. Mejor dicho, no es que era Dios, es que es Dios. El Verbo, la palabra, el Logos es Dios. La segunda cosa que vamos a ver y enfatizar en esta mañana es que esa palabra que estaba con Dios, que era Dios, que estaba cara a cara con Dios, como realmente se puede traducir el versículo 1, se hizo carne. Y la tercera cosa es que, y eso es muy importante por lo que nos compete a nosotros, es que este Verbo, podríamos decir esta segunda persona de la Trinidad, que siendo Dios se hizo carne, nos dio, mediante nuestra fe depositada en él, nos dio la potestad, la posibilidad, yo diría, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Como hemos leído, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino engendrados directamente por Dios. En Juan 1:1, y ya lo veíamos hace unos meses, nos dice que en el principio, para ser más exactos, no dice en el original griego en el principio, sino dice en principio era el Verbo o era el Logos. Y el Verbo estaba cara a cara con el Dios, y el Verbo junto a Dios, y Dios era el Verbo. Aquí podemos ver tres cosas. Primero, la eternidad de este ser que se llama, o que Juan denomina, el Verbo de Dios. En principio era el Verbo. Esto nos recuerda, evoca, y si recordáis cuando compartí con vosotros precisamente el estudio sobre este versículo, nos evoca que, ¿qué pensamos que también empieza con en el principio? Génesis 1:1, ¿verdad? El Bereshit bara Elohim, En el principio creó Dios. Juan está evocando aquí precisamente esas mismas palabras. Está haciendo recordar a sus lectores judíos y quizás a sus lectores no judíos ese principio eterno, cuando Dios creó en el principio de los principios, en el origen de todas las cosas. En ese principio, nos dice el apóstol Juan, en ese principio de todas las cosas ya existía el Verbo, ya estaba el Verbo, ya era el Verbo, ya estaba con el Dios, junto a Dios, como un ser separado, pero siendo el mismo Dios también, algo que todavía en nuestras mentes se nos escapa, ¿verdad? No sé si que apagues esta luz, espera, apago yo esta luz, por una razón, no, está ahí, porque me ilumina directamente la tablet y ya de por sí que yo no soy ojo de águila, pues encima me la difumina más. Nos dice no solamente que era eterno en el principio, sino que además, como decía, tiene una personalidad distinta del propio Dios, podríamos decir de Dios Padre. El Verbo era con Dios, estaba junto al Dios. Nos expresa una idea de íntima comunión. El original se puede traducir también como cara a cara. Sabéis, y esto aunque no es muy agradable, pero ya lo he referido en alguna otra ocasión, cuando Pablo se está refiriendo a ese texto en Romanos de quién me separará de este cuerpo de muerte, lo que está hablando es de un suplicio romano que lo que hacían, muchos ya lo conocéis porque me lo habéis oído, lo que hacían era coger a una persona viva y ponerla cara a cara pegada así, con un muerto. Lo que hacían era atarlos para que no se pudiera soltar y de esa manera, al tiempo que se iba pudriendo el cadáver, también se hacía que se pudriera la persona que todavía estaba viva. Era una manera de hacer que un reo, un ladrón, un asesino muriera también. Era una manera horrible. Pues esa forma de suplicio romana es a la que Pablo se estaba refiriendo. Pero lo que quiero que nos quedemos aquí era el cara a cara. Es decir, estaba pegado cara a cara. En este caso, el Verbo, esa segunda persona de la Trinidad, estaba pegado al propio Dios. De tal manera que tenían una íntima comunión, un lazo estrechísimo entre ambos. Y lo tercero era la naturaleza. Ya, si recordáis, veíamos la importancia en el griego de la presencia o no de un determinado artículo. El Verbo, que era lo que realmente nos dice el texto original, nos dice que el Verbo era Dios. No nos dice, y el Verbo, como afirman los testigos de Jehová, no nos dicen, y el Verbo era un Dios. No voy a incidir aquí porque ya lo vimos en el estudio y veíamos incluso traducciones coptas, no sé si recordáis de ello, y veíamos cómo podíamos también ver que realmente esta traducción que nosotros tenemos en nuestras Biblias, tanto las Biblias católicas como las Biblias protestantes, es una traducción correctísima. El Verbo era el propio Dios. No quiero incidir más en ese primer texto porque ya lo vimos con bastante plenitud hace un tiempo. Cuando seguimos leyendo, nos dice algo muy interesante este texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, esos primeros versículos. Nos dice que el Verbo, esta persona que ya hemos identificado, no era cualquier ser, era el propio Dios. El propio Dios se hizo carne. El propio Dios, hermanos, se hizo carne en el hombre Jesús. Nos dice el versículo 3 también, dice, todas las cosas por él fueron hechas y nada, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, hermanos, no solamente este Verbo, este Logos, era Dios, sino que además él de manera activa influyó en la creación. Pablo también nos habla, el apóstol Pablo también nos habla de esto, ¿verdad? De que él fue también partícipe en la creación. Nos dice también en el versículo 4 que en él, es decir, en esta persona, en el Logos, en el Verbo de Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Era la luz. Seguramente que hoy en día ya menos, porque ¿quién utiliza ya cerillas? ¿Verdad? Yo creo que ya nadie utiliza cerillas. Estamos acostumbrados ya a la electricidad. En la inmensa mayoría de las casas hoy en día las placas son de vitrocerámica, son de inducción, y aunque todavía hay casas donde se utiliza el gas, muchas veces en lugar de utilizar las cerillas, lo que se hace es utilizar el encendedor ese electrónico, clic, y se enciende automáticamente. Pero los que somos un poquito más antiguas y conocemos las cerillas, la palabra cerilla, no tanto, pero la otra palabra que también se utilizaba todavía más antiguamente es fósforo. Pues esta palabra fósforo proviene precisamente de una palabra original en griego que es fos, y que se traduce en nuestras Biblias como luz. De manera que este verbo, este logos, era luz. Era la luz de los hombres. Y no solamente era la luz de los hombres, sino que además en él estaba la vida. No sé si conocéis a alguien que se llame Zoe o Zoe. Zoe. Pues Zoe en griego es vida. Es vida. O sea, esa chica que se llama Zoe o Zoe, dependiendo del sitio, del lugar, de la traducción, su nombre original significa vida. O sea, se puede decir que en ella también hay vida, ¿verdad? En esa persona. Pues en este ser, en esta segunda persona de la Trinidad que se hizo ser humano, como tú y como yo, en él nos dice la Escritura que estaba la vida, y no solamente que estaba la vida, era la propia vida, algo que el apóstol Juan remarca mucho en todo su evangelio, sino que además era la luz de los hombres. Él vino para separar la luz de las tinieblas. ¿Qué sucede cuando estamos a oscuras? Entramos en nuestro, en mi casa, perdonadme la expresión, el sitio más oscuro es el váter, porque es interior. Y si está todo lo demás a oscuras, sobre todo por la noche, cuando entras prácticamente no se ve nada. Pero ¿qué sucede cuando damos al interruptor? Que las tinieblas se dispersan, ¿verdad? Deja de haber tinieblas, deja de haber oscuridad, y entonces ¿qué aparece? Aparece Zoe. Perdón, aparece Fos. Aparece la luz. ¿Y la luz qué hace? Que dispersa las tinieblas. ¿Qué hace desaparecer las tinieblas, la oscuridad? Y en su lugar, en vez de oscuridad, lo que tenemos es luz. Esa luz vino para poder resplandecer en los hombres. Él es la vida, es la luz que nos alumbra. Él nos da, no solamente es la vida, sino nos da la vida. Como decía el pasado domingo cuando vimos la película al final, en Juan 10 dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Es decir, no ha venido Jesús para que tengamos una vida triste, una vida raquítica, una vida donde los problemas nos abrumen, sino ha venido para que podamos tener una vida en abundancia. Eso no quiere decir que haya quitado totalmente los problemas de nuestra vida, sino que nos ha dado la luz para poder mirar a los problemas de otra manera, con dolor, pero sin sufrimiento. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También os he hablado en alguna otra ocasión que este texto de Juan 1:14 es muy importante, porque ¿Qué nos está queriendo decir aquí el autor sagrado? ¿Qué nos está queriendo decir aquí el apóstol Juan? Ese verbo que estaba en los cielos, ese verbo que estando en los cielos y que era uno con Dios, pero diferente, y que era la luz y la vida, y que por medio de él surgió toda la creación, por un puro acto de amor de Dios Padre, se hizo hombre, vino a esta tierra. Y cuando leemos en el original, cuando dice que habitó entre nosotros, en el original está utilizando una palabra, es que no, que significa que montó su tienda, que montó su tabernáculo en medio de la raza humana. Es decir, que vino a sentir las mismas cosas que podamos sentir tú y yo para poderse hacer como uno de nosotros y poder conocer de primera mano lo que era ser un ser humano, un hombre. Pero además, no solamente eso, esa implicación tiene de que montó su tienda, de que tabernaculizó, podríamos traducir el habitó como tabernaculizó, sino que además está haciendo referencia también aquí a otra cosa muy importante, y es que nos hace recordar como al pueblo de Israel ese peregrinaje. Nosotros quizás no en el desierto los 40 años, pero sí en el desierto de una vida sin Dios, de una vida sin Cristo en nuestras vidas. Porque nos está recordando el tabernáculo, nos está recordando la fiesta judía de los tabernáculos, donde ellos, como sabéis, celebran ese paso de 40 años por el desierto. Ese paso donde tuvieron que vivir en tiendas, en tabernáculos. Pero también nos recuerda también que durante ese tiempo se construyó el tabernáculo sagrado al cual iban a adorar el pueblo de Israel. Y de la misma manera, este ser, el Verbo de Dios, tabernaculizó en una persona humana, pero al mismo tiempo que esto nos hace pensar en que se hizo como uno de nosotros, nos hace pensar también en que él era el tabernáculo de Dios, con mayúsculas, al cual o el cual es digno de nuestra adoración, de nuestro amor, de nuestro respeto. Así que él se hizo hombre, el Verbo de Dios se hizo hombre en el hombre Jesús para poder saber de primera mano qué sentíamos tú y yo, aunque, como muchas veces se dice también, él era un hombre, pero sin pecado. Y hay otro texto también muy importante en estos primeros versículos. Dice, versículos 12 y 13, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Ah, es que no acaba ahí, porque el Verbo de Dios se pudo hacer hombre en el hombre Jesús, haber venido a ver qué pasaba con esta raza humana para poder hablar de vis a vis con cada uno de ellos y con las mismas haber pasado sin pena ni gloria o, bueno, con algún tipo de enseñanza. Pero es que él no hizo eso. La buena nueva, la buena noticia es que él nos enseñó que mirándole a él somos hechos hijos de Dios. Ya no somos más meras criaturas de Dios, que también somos criaturas de Dios, sino él nos dio la potestad de que, al tener nuestro corazón vuelto hacia él, por el hecho de nuestro arrepentimiento, por el hecho de decir: Señor, yo no entiendo todavía muchas cosas, pero a pesar de no entender, yo sé que quiero seguir tus pasos, aunque me cueste, aunque tropiece y me caiga 100,000 veces, quiero seguir tus pasos, porque yo sé, porque lo dice tu palabra, no porque lo diga José Luis, o lo diga cualquier otro hermano, sino porque lo dice la palabra de Dios, es que cuando miramos a Jesús, el propio Dios nos da la potestad, podríamos decir el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y como veíamos cuando vimos Juan 3, que le decía a Nicodemo, pero Señor, ¿cómo es posible hacer esto? Si yo soy ya un hombre viejo, ¿cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? No le estaba hablando el Señor de un nacimiento carnal, sino que aquí estamos encontrando la clave de lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Es que ya no es más un nacimiento carnal, no es un retornar de nuevo al vientre de nuestra madre para volver a nacer físicamente, sino que es con nuestra fe, con nuestra creencia en el Señor Jesús, con nuestra mirada al Señor Jesús, es que Dios nos da el privilegio, el derecho de convertirnos en hijos de Dios, que es realmente lo que el original dice. Más que el vocablo potestad, en el original nos dice el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué sucede, hermanos, con el hijo de un rey? Porque Jesús es el rey, ¿verdad? Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, él nos lo presenta en todo momento como el rey, no solamente de los judíos, sino el rey de todo ser humano. Que el hijo de un rey tiene muchos privilegios. Que se lo pregunten en su momento a Felipe cuando no era sexto, y que se lo pregunten ahora también a las infantas, ¿verdad? El hijo de un rey tiene muchos privilegios, pero también tiene responsabilidades, porque a veces nos detenemos en decir, qué bien, qué bueno, yo soy hijo del rey. Pero cuando estamos afirmando, yo soy hijo del rey, porque he creído en Jesús como mi salvador personal. Otra de las cosas que se decía también cuando yo era un poquito más joven en la fe y no tenía ninguna cana todavía, es que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. ¿Sabéis lo que quiere decir? Mira, Loli se ríe porque lo ha oído también, ¿verdad? Dios no tiene nietos. Yo no puedo creer por Maite. Maite tiene que creer por ella misma, en Dios, en Jesús. Eso es lo que significa que Dios no tiene nietos. Es decir, yo no puedo creer por otro. Y entonces hacerle, a veces hablamos nosotros también de hijos espirituales. No quiere decir que nuestros hijos espirituales sean hijos, sean nietos de Dios. Quiere decir también que ese hijo espiritual lo que significa es que yo le he hablado del Señor y él o ella ha creído. Pero realmente en el momento en que cree en Jesús, automáticamente pasa a ser un hijo de Dios al igual que yo. Con los mismos privilegios, derechos que pueda tener yo. En muchas ocasiones, el Señor en esas parábolas maravillosas, que a veces podemos decir, caramba, ¿verdad? Vemos a los obreros, al obrero que está trabajando desde el amanecer y le contrata por un salario. Y viene otro ya entrada la mañana y le contrata por el mismo salario. Y viene otro al mediodía y le contrata por el mismo salario. Y viene otro por la tarde y le contrata por el mismo salario. Claro, el que ha sido contratado a primera hora de la mañana podría decir, oye, eso no es justo. O sea, vamos a ver. Resulta que este ha currado 2 horas y yo llevo 12, ¿y por qué tiene el mismo derecho que yo? ¿Por qué tiene los mismos privilegios que yo? Bueno, esas son las cosas que Dios tiene. Cuando lo asimilamos al tema de la salvación, quiere decir que no importa que yo haya creído a lo mejor con 8 años, con 10 años, no fue así, creímos Maite y yo con 20 y tantos, con 21. Pero tenemos, por ejemplo, aquí los casos de Paula, el caso de Luis Felipe, el caso de Brian, que ellos ya creen en el Señor desde pequeños. Y claro, puede venir un abuelete de 80 que está a un paso del otro lado y creer en el Señor Jesús y decir, nuestros hermanitos, jolines, qué chollo tiene este o esta, ¿no? Porque le quedan 3 telediarios para irse al otro lado. Y claro, para él ha sido más fácil porque toda la vida de atrás ha hecho lo que le ha dado la gana. Y yo que he creído con 6, 7 años, 5 años, resulta que tengo que estar toda mi vida cumpliendo lo que el Señor dice. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, lo que realmente debemos interpretar es que Dios nos da la oportunidad, la posibilidad de vivir una vida en la fe. No importa que tengas 8, 10, 15, 30, 60 o 90. Cuando volteamos nuestra mirada hacia el Señor, cuando dejamos de andar en nuestros caminos, no importa la edad que tengamos, a partir de ese momento es cuando entramos, cuando nos dice la Escritura que ya no más somos criaturas. Ahora he creído en el Señor como mi Salvador personal, ahora por amor de ese Juan 3:16 también, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o que creyendo en Él, como dice literalmente el original, no se pierda, sino tenga vida eterna, esa Zoe de la cual hablábamos, tenga vida eterna. Así que hermanos, fijaos qué privilegio tenemos. Él nos ha dado la posibilidad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero cuidado, porque a veces podemos mirar solamente a los privilegios, a los derechos, pero también tenemos responsabilidades para con Dios. A veces las responsabilidades como que nos chirrían un poco, ¿verdad? Mientras que hablamos de qué bien soy salvo, mientras que hablamos de qué bien tengo fe en Dios, mientras que hablamos de ahora ya sé por la fe que un día si muero voy a ir con Él, todo eso es muy bonito. Pero ¿qué sucede mientras que estamos caminando? Estoy convencido de que Felipe, ahora sexto, cuando era niño, tenía no solamente privilegios de ser el hijo del rey, sino que también tenía una serie de responsabilidades. Aunque algunos puedan no estar de acuerdo con la monarquía, yo ahí ni entro ni salgo, pero lo que es cierto es que él tuvo que aprender una serie de cosas y estar en una serie de lugares que tú y yo, como no hijos del rey Juan Carlos, no teníamos por qué. Tú y yo podíamos vivir nuestras vidas un poco como nos diera la gana, porque no éramos hijos del rey de España. Pero ahora que sabemos que somos hijos no del rey de España, sino del rey de los cielos, sabemos que tenemos también responsabilidades. Nuestra responsabilidad, hermanos, es seguir fieles en su camino. Aunque como hemos hablado varias veces, aunque nos caigamos, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no seré yo. Nos caemos y nos volvemos a levantar. También os he referido una ilustración de hace ya mucho tiempo, donde había un monasterio que llevaba muchos años cerrado al público. Nadie podía entrar, nadie sabía exactamente qué era lo que sucedía dentro de ese monasterio. Y después de muchos años, ese monasterio lo abrieron al público. Y claro, como novedad, entraron periodistas. Y uno de esos periodistas le preguntó al abad y le dijo: ¿y qué es lo que hacen ustedes aquí todo el tiempo? Y el abad le contestó: caernos y volver a levantarnos. Así que eso es lo mismo, hermanos, que nos sucede a nosotros. Nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, claro que nos podemos caer. ¿Quién no tiene problemas? ¿A quién no le vienen adversidades en la vida? Pero y a veces ello nos hace que nos podamos tropezar y que nos podamos caer. Pero lo bueno no es el quedarnos sumidos en una profunda tristeza y desesperación, sino sabiendo que Dios está a nuestro lado, que Jesús está a nuestro lado, que somos hechos hijos de Dios por nuestra fe en Él, a pesar de que nos hayamos podido dar un buen trastazo, nos tenemos que volver a levantar y tenemos que seguir caminando. Como a veces os he referido y dice ese himno antiguo, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Así que no solamente como iglesia, hermanos, sino como individuos pertenecientes a esta iglesia, es que tú y yo tenemos la posibilidad de seguir caminando, de seguirnos levantando. Claro, dentro de nuestras responsabilidades está cuidar nuestra vida diaria. Es decir, en España, no sé si en otros países, tenemos un dicho que dice que me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. ¿Qué significa eso? Que solamente cuando algo me sucede, entonces miro hacia arriba, miro hacia Dios. No, ese no es el caminar del verdadero cristiano, del verdadero creyente. El caminar del verdadero creyente es, no importa la situación que esté atravesando, sea buena o no tan buena, sino que debo de seguir caminando en fe delante de Dios. Nuestro caminar en fe significa cuidar nuestra vida diaria. Es decir, cuando os he dicho lo de que me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena, ¿qué significa? Hoy es domingo, me pongo de gala, voy al culto, pongo mi mejor cara, mi mejor sonrisa. Hay uno aquí que seguro que no lo hace porque es sonriente siempre, que es Germán. Siempre está sonriente. Pero eso significa ser cristiano, hermanos, ¿verdad que no? Significa que si yo cuido mi vida diaria, mi oración, mi lectura de la palabra, mi comunión con Dios, debe de ser de manera diaria. Debo de guardar un trocito de día para tener comunión con mi Dios. Está bien, por supuesto, claro, que vengamos el domingo. Podríamos decir que forma parte de nuestra responsabilidad como creyentes venir los domingos también al local para celebrar juntos la reunión. Pero no es precisamente el domingo cuando yo debo de estar solamente con Dios. Eso nos llevaría a ser cristianos egoístas. Yo vengo al culto para que otros me den y yo reciba. Esa no es la idea, hermanos. Yo vengo al culto, yo vengo a la reunión para yo también poder dar a otros de lo que ha sucedido en mi vida durante esta semana. Quizás un día, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, sería bueno que pudiéramos hacer un culto de domingo de testimonios, ¿verdad? De lo que Dios ha ido haciendo. Puede ser lo que hizo hace 30 años, pero es más interesante lo que hizo el día de ayer o de antes de ayer, ¿verdad? Porque hace 30 años, ya hace mucho tiempo, y tenemos un Dios vivo en el cual creemos. Eso forma parte de nuestra responsabilidad. Forma parte de nuestra responsabilidad también sostener económicamente la iglesia. Porque está claro que como iglesias, las iglesias evangélicas, ¿sabéis? No tenemos, aunque hay acuerdos con el Estado español, pero son más bien acuerdos con carácter administrativo. Podríamos decir de temas de juicios, de temas de tolerancia o intolerancia. Pero debemos también de contribuir con nuestra economía. Recordad la viuda que dio la blanca, aquella moneda que podríamos decir hoy que es que era ni un euro. Pero el Señor dice que lo dio de todo su corazón. No importa, hermanos, si es mucho, si es menos. Lo importante es que lo demos, lo que sea, con nuestro corazón hacia Dios. Así que, hermanos, somos hijos de Dios al creer en el Señor Jesús. Somos hechos hijos de Dios y eso nos da un privilegio importantísimo, pero también nos da responsabilidades. Así que con esto quiero concluir. Hemos recordado que el Señor es el propio Dios. Hemos recordado que ese Dios que habitaba en lo más inaccesible también contribuyó, colaboró, a través de él el mundo fue creado, que él es la vida y la luz que dispersa las tinieblas, que esa vida, que esa luz que estaba allá en los cielos se hizo un ser humano en el hombre Jesús para alumbrarnos a ti y a mí. Y por medio de esa luz, de ese ser, de ese hombre Jesús que vino a enseñarnos cosas maravillosas, por medio de ese posterior sacrificio en la cruz, es que nos dio el privilegio y la responsabilidad a ti y a mí de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, con esto en mente, vamos un momento a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por este acto de amor, de puro amor tuyo, que hizo que tomaras forma en el hombre Jesús. Que por medio de este hombre Jesús nos enseñaras acerca de tu reino, acerca de tu obra maravillosa, que podamos mirar a la cruz vacía, que podamos mirar a Jesús a la derecha del propio Padre en los cielos. Y podamos decir, sentirnos agradecidos y decir, gracias Padre, gracias Señor Jesús por lo que tú haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Gracias por humanizarte, por hacerte hombre y muchísimas gracias porque con ese acto de amor y de humanidad hemos entrado en tu reino. Gracias por ser tus hijos. Gracias porque a pesar de que un día nuestro padre y nuestra madre nos dieron a luz como seres físicos, tú nos has dado a luz como seres espirituales. Muchísimas gracias, Señor, por ello. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.